Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 88 de MangoCast. Estamos acá con panel al 80%. Hoy es 15 de febrero de 2017. Lucho Benítez, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia?
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Pablo?
Miguel Balcevich, perdón, Miguel Balcevich, ¿cómo le va?
Muy feliz de estar acá, como siempre. Ahora te hago una pregunta antes de comenzar este programa. ¿Por qué hablas como español cuando haces 15 y eso después decís Rolando Natalicia?
Natalicia, dije.
Natalicia tenés que decir. ¿Por qué hablar raro como el Barça? ¿Por el Barça?
No. Me dijeron que es bueno contra el Alzheimer tratar de hablar bien y pronunciar la C como...
Pero eso no es cierto.
Sí, me dijeron.
Pero no, estoy discutiendo lo del Alzheimer. Digo nomás que es correcto. Lo correcto es lo que nosotros hablamos acá para nosotros. No como español. En España puedes hablar con Z si querés.
No, pero no es... Si querés, no.
Ya sé que es por eso.
Entonces, por ejemplo, un idioma que no tiene Z se mueren todos.
No. El anti-Alzheimer va por el...
Necesidad.
Necesidad,
claro. Sí, pero ellos dicen Malaga. La G así, con la G.
No, el combate de la SAMI va porque te obliga a estar sharp mientras estás hablando. Pues tenés que pensar, pues decir que con C, con C.
Pronunciar correctamente, hacer un esfuerzo extra.
Claro, pronunciar correctamente es un esfuerzo extra.
Ok, vale.
¿Y bueno, qué pasa si tenés error ortográfico?
Escribí mal.
No, y ahí no podés hablar bien.
O sea, vas a tener Alzheimer sin tener error ortográfico.
No es binario, te ayuda, digamos, ¿verdad? No es pues binario, sí, no. Bueno, 17 de febrero está jugando Olimpia, estamos viendo.
15 de febrero.
Está jugando.
El Alzheimer ya no.
No sirve. Ni siquiera para saber en qué fecha estamos. Estamos grabando.
Por lo que acababa de decir que era 15 de febrero.
Cierto. Estamos grabando hoy, mediados de mes, porque la idea es meter dos capítulos en febrero. Porque, bueno, como todos saben, a fin de año tenemos el capítulo 100 de MangoCast. Y la idea es hacer un gran capítulo con los 8 oyentes y hacer un encuentro como hicimos en aquella época de la oportunidad del capítulo 50.
Que terminó muy mal, César. O sea, muy bien, segundo como...
Sí, depende
de
cómo
de mi punto de vista o el de mi señora.
Sí, pero vos sabés que es algo notable, es la consistencia con la que venimos haciendo MangoCast, ¿eh?
Sí.
Notable, porque ni siquiera hubo un gap así fuerte en el que dejamos hacer 6 meses, eso no hubo nada de eso.
Máximo super... se retrasó un capítulo un mes.
Sí, máximo.
Así, para el mes siguiente, pero no para un mes entero.
Así que bueno, Lucoro hoy estaba ausente con permiso. Así
en
que
2013 fue el más flojito de año.
¿Cuántos capítulos tuvimos?
No sé, pero ese creo que fue el más flojo.
Y puede ser.
Pero bueno, igual bueno, una consistencia. Una consistencia importante.
Gol de Botafogo.
Bueno, continuamos. La pregunta del día viene acá elaborada y propuesta por Rolando Natalicia, así que a él le pedimos, Rolando, por favor, si podés elegir y hacer la pregunta del día.
Bueno, voy a hacer la más simple porque es más simple.
Ok,
más, ¿no?
Ok.
Porque, sabemos, a pesar de que ninguno de los 4 y 5 que estamos en este panel, no ninguno tiene un dispositivo de estos como el Alexa de Amazon o el Google Home.
Amazon Echo no es el de Amazon.
Sí, Amazon Echo, está bien.
Alexa, ¿qué es?
Alexa es el asistente
hardware
virtual.
Le decís, Alexa, ya, okay. Alexa es el Siri.
Sí,
exacto. Todos le están copiando a Siri, digamos.
Y sí, si quiere verlo así. Todos hacen mejor el trabajo que Siri. Pero, en fin. El hecho es que estos equipos se empiezan a vender, empiezan a la gente empieza a comprar. Aquí todavía no es tan popular.
A ver,
popular.
Rolando, para la gente que no está muy metida en el tema, ¿qué son estos equipos? Contá qué hacen.
Bueno, es como un, imagínate como si fuese una suerte de, sí, una caja típicamente cilíndrica, que es como un...
Como una Mac Pro, digamos.
No, pues eso es ya más grande.
Como la mitad de una botella.
Como la mitad de una botella, pero sabes que como esos,
esos parlantecitos JBL que se...
También, o estos que hacen, que emiten olor, ¿cómo se llama estos? O olorificadores, sí. ¿Se puede llamar así?
Odorificadores,
bueno, ese tipo de equipo. Se enchufa a la pared. ¿Qué?
Creo que era más fácil decir un cilindro. Yo no sé ni qué, nunca en mi vida vi un odificador. ¿Viste como esos aparatitos que usan en la NASA, en la nave espacial ahí, bajo el asiento?
No, pero no,
esos. Nadie vio eso.
Bueno, está bien. Imagínate entonces una lata de Coca-Cola.
Una lata de Heineken, por ejemplo. Okay. Igualito que una lata de Heineken.
Pero también un poco más grande, un poco más grande. Tal vez. Sí, bueno, pero en esencia eso que se enchufa a la pared, a la energía, porque no tiene batería. Y funciona con Wi-Fi del lugar donde está. Y está quieto en ese lugar, típicamente pone en la cocina o en la sala o en un lugar donde la familia se concentra. Y en esencia está en silencio todo el tiempo hasta que vos le hablas y normalmente tiene una palabra, un hot word con que se despierta.
Como Hey Siri o Google.
Sí.
Hey Siri y Google era
OK Google. OK Google, ¿verdad? Ahí se despertó Siri, justamente. Bueno, y entonces cuando se despierta, vos le decís lo que querés, esta cosa normalmente hace, busca, interpreta lo que vos decís, busca en internet y te da una respuesta. Las diferentes posibilidades que tiene, las diferentes acciones, se llaman skills, como habilidades.
Sí, sí, sí.
Entonces viene con algunas habilidades ya preestablecidas, pero la gente desarrolla nuevas habilidades y vos lo que haces es cómo instalarle la app, vamos a decir.
¿Cómo desarrollar?
Antes se conocía como plugins.
Sí, plugins. Bueno, claro, cada plataforma tiene nombres distintos.
Pero ¿cómo
puedes
hacer un plugin?
¿Cómo puedes hacer un
Alexa?
Sí, puedes.
Ah, ok. ¿Y cómo programas? En el Amazon Store
publicado. Claro, publicadas en el equivalente al Amazon Store, lo que sea, es un skill y vos aplicas eso a tu.
Y técnicamente es, viene, Amazon traduce y si tiene ciertos hardwares le envía a tu endpoint para que vos proceses eso o como...
Claro, por ejemplo, vos le podés decir, hay gente que hace podcasts, ¿verdad? Reducido, de 10 minutos, por ejemplo, de 5 minutos, como una suerte de titulares.
Sí.
Entonces vos le decís el hardware, por ejemplo, Alexa, decime los titulares del CNN, por decirte algo, ¿verdad? Entonces se va, te busca los titulares de CNN y te habla, te cuenta los titulares.
Pero CNN tiene que tener su plugin de Alexa.
Tiene que tener su skill de Alexa, ¿verdad?
Ah, perdón.
Y vos puedes tener, claro, vos puedes decir...
Puede ser aplicaciones locales también con el teléfono.
Más o menos, porque no es tan... Bueno, también puede ser una aplicación local que después llama a tu server para...
Lo que hace es... vos, por ejemplo, le podés decir, si tenés el equipo de codo, prendeme la luz de la sala, o bajame apagame el aire acondicionado de la pieza, ¿verdad?
Sí.
O, no sé, prendeme los sprinklers del patio, ¿verdad?
Arreglame el aire acondicionado,
creo que no hace. Pero también le puedes decir ponerme música de Navidad o contame un chiste o lo que sea.
¿Verdad? O arreglame el aire acondicionado que goté, te envía un técnico
de eso. Bueno, eso sería un skill que vos podrías desarrollar y hacer, ¿verdad? Bueno, hay básicamente eso es el. Por ejemplo, ¿viste conocer Sonos?
Sonos no conocer.
Sonos es. Uno de los primeros equipos de buena calidad de audio que funcionaba con Wi-Fi. Entonces vos tenías equipos de audio esparcidos por tu casa conectados a Wi-Fi, y entonces podías desde tu equipo de tu teléfono hacer sonar en la sala.
Desde tu
teléfono celular vos hacías play en el Sonos. ¿No?
Sí. O sea, es un Bluetooth, un parlante Bluetooth.
No, es Wi-Fi. La diferencia es que no está cerca, vos te podés ir lejos. ¿Verdad?
Ya.
Bueno,
pero. TCP/IP, streamear por TCP/IP la música.
Así y... mismo.
Ya.
Esto es. El Sonos es previo a todo lo que hoy ya usamos con. ¿Qué sé yo? Con.
Spotify.
No. Sí. Vos tenías tu música local en tu teléfono. Tenías la aplicación de Sonos. La aplicación de Sonos pasaba la música a la sala y podías tener la misma música en toda tu casa, vamos a decir, en los diferentes equipos Sonos. Bueno, este Sonos ahora va a incluir los dos, Amazon y Google. Los dos asistentes.
Google también tiene los equivalentes a skills.
Sí, también tiene.
Por ejemplo, controlar el sono sería una skill.
Sí, pero ahora vos vas a comprar tu sono. Y tu sono va a tener una skill. Le va a decir, hey Alexa, y el que te va a escuchar es el sono. Y el Sonos, en vez de comprarte el equipo de Amazon o el equipo de Google, vas a comprar un Sonos. Y Sonos va a embeber el software de Amazon y de Google. Los dos va a tener ahí.
Ah,
para que vos uses que a vos te guste.
O sea, vos vas a hacer, el Sonos va a ser tipo un proxy.
Exactamente.
Y va a después rutearte al que vos quieras.
Bueno, y muchísimos, en el CES, muchísimas empresas están embebiendo Alexa en su equipo.
Y Alexa, que es tipo
un... Alexa es el asistente virtual.
Sí. No.
¿Qué es?
Ya sé que es, pero ¿cómo embedes, digamos?
Escribís código, metes adentro y lo que hace es llama...
¿Pero metes qué? ¿Metes un chip que se llama Alexa
no,
chip?
No, metes... Seguís la especificación de hardware de Amazon. Y el software lo que hace a través de internet se conecta al backend
de Amazon.
Exactamente.
Ahora,
pero una cosita más. Sí. Lo importante en estos equipos es que tiene un array de micrófonos que hacen que puedan entenderte muy claramente aunque estés lejos. O sea, yo puedo estar acá y bastante lejos al otro lado de un departamento y le puedo decir, che, Alexa, decime el clima, ¿verdad? Y entonces Alexa te dice el clima.
Array sería una grilla.
Una grilla, sí.
Por toda tu casa.
No. En el equipo, nomás. En la propia cajita.
Pero no, vos si me ves mi pieza, no le puedo hablar a Alexa.
Y estás lejos.
No hay así un
remote.
Bueno, sí, hay. Se llama el. Vos puedes tener varios Alexas. Y.
Un mesh.
Más o menos. Pero también tiene un equipo más chiquitito. Que se llama Dot. Entonces vos compras una Alexa y varios Dots. El Dot no tiene buen parlante. Entonces, si vos decís tocame música, la música no sale bien por el Dot. Entonces, lo que tiene un enchufe para que enchufe a un equipo de sonido más decente.
Pero con Alexa Pio te toca música a través de la Alexa.
Sí, claro. Suena bien, ¿no? Suena, a ver.
No va a sonar como un equipo de $400.
No, pero suena, pero lo que suena es como esos JBL que compras, ese tipo de equipos. ¿Entendés?
Bueno, todo el mundo
con el celular ya me escucha hoy música.
Con el celular.
No, esos son los millennial ahí. Eso
sí,
es,
pero que es suficiente. Bueno, pero en fin, hablamos mucho de que. Entonces, la pregunta es: estos equipos están conectados todo el tiempo, están escuchando todo el tiempo hasta que vos tengas que decir. Y vos no tenés que entrenarle, no es que escucha tu voz. Rolando, cualquiera de la casa le puede hablar.
Quiero agregar más algo porque es muy importante esto al hecho de la pregunta: es que el.
Todavía no hizo la pregunta.
El procesamiento. No se hace en el aparato.
No.
El entendimiento de lo que dijiste.
No se hace.
O sea, el hot keyword sí.
Supuestamente funciona así. El hot keyword entiende, se despierta, empieza a grabar y normalmente graba antes ya un poquito.
Y te envía.
Y envía a la cloud.
Google. No, diga más cloud.
A cloud lo voy a llamar.
No diga más cloud. Porque no es cloud. Envía a Google Incorporated.
O a Amazon.
O a Amazon.
AWS.
No, en nube, no envía ni una nube. Envía a Amazon, envía a Google y Google procesa tus datos.
Así mismo.
Le dice al aparatito lo que dijo esta persona es.
Claro.
Pero no, Google ya, allá atrás, en internet, en headquarters de Google, no en una nube, en headquarters, en la máquina de Google, ya entendió
lo que dijo. Patrón de voz y entendió lo que dijo.
Así. No, y ya.
Eso es algo importante para la pregunta.
Todo lo otro.
Al próximo que dice nube. Fuego blanco es lo que tiene frente. Porque no existe la nube.
El próximo que dice nube, le suspendemos dos capítulos de Mango Cabra.
No.
Bueno, entonces, ¿y podemos decir la nube Google o la nube de Amazon? Como para no.
Bueno, eso puedes decir.
Okay.
Pero decirle quién es el propietario.
Está bien.
La computadora de otro.
Está bien, así mismo. Bueno, en esencia eso es lo que ocurre. Y la pregunta que yo tenía era, aunque nosotros no somos usuarios, sabemos que se va a venir y los precios no son tan elevados, así que así como hoy, después de un tiempo tuvimos nuestros iPhone o nuestros Android, y a lo mejor no fuimos los early adopters del primero que salió, pero tarde o temprano todos empezamos a tener esas cosas. Le pregunto si vamos a estar cómodos con esos equipos, escuchando todo el tiempo todo lo que decimos, o vaya un momento que así sea que no me importa más que me escuche. A mí, pues, me hace ruido que escuche todo eso.
Yo quiero empezar a responder. Antes de responder, nomás, yo quiero decir nomás que mientras que hablábamos acá, Siri se metió en otra conversación porque puse como ejemplo, ok, Siri. O sea, Siri ya estaba escuchando. Nosotros no tenemos eso.
Ya
nos escuchó y ya se activó y ya procesó lo que dijimos. Y él no tuvo que decir nada.
Es cierto.
Eso durante nuestra conversación de MangoCast ya nos interrumpió él. O sea, que no hace ni... Estamos mucho más cerca de lo que creemos.
Ya. Mi respuesta a la pregunta del día tiene dos partes, digamos. Primero, la primera parte, si me importaría o no.
Porque si es o no útil eso... Porque a lo mejor es tan útil que sabes que me importa tres cuernos.
Claro. Pero déjame mi pregunta porque mi respuesta incluye eso que estaba por decir, ¿verdad? La primera parte de la pregunta es... Si me importaría o no, realmente no me importaría porque es mucho menos información lo que van a sacar de eso, de lo que yo tecleo todo el día en mi computadora. No, perana, escuchaste todo antes de burlarte.
No es necesario escuchar para empezar a burlarte, pero vamos a escuchar todo.
Lo que te estoy diciendo es: lo que vos tecleas en términos de información en tu search bar de Google es mucho más privado que lo que puedes llegar a decir mientras estás hablando. O sea, sí, claro, boludo. Porque,
no sé tanto porque
naturalmente vos te vas a Google y vos escribís nomás y vos pensás que nadie te escucha y nadie te hace un profile en base a toda tu búsqueda y demás. Pero vos al final te das cuenta que Google sabe si tenés cáncer, si está por romper tu relación sentimental, si le está especulando a otra pendeja, todo eso, ¿sabes?
Claro.
¿Y qué más que eso es lo que vos vas a poder divulgar teniendo un aparato ahí dentro de tu casa? Siendo que la información es natural, la información analógica es naturalmente menos rica que la información digital. Y es una información analógica.
La información analógica está siendo cada vez
está más. Está siendo cada vez más, pero es...
Claro. Otra pregunta que tenía.
Pero es menos.
Este está loco y es peligroso.
La información analógica es menos fidedigna que la información digital.
¿Vos estás asumiendo que es analógica?
¿Vos? Claro que es analógica.
Es analógica, pero vos crees los tipos.
Es de más.
Hijos en internet.
Sí.
Y sin embargo, le estás dando la conversación de tu hijo en tu casa todo el día.
Espera, Ana. Yo estoy de acuerdísimo que es absolutamente invasivo a la privacidad.
¿Vos crees que ellos no saben dónde va a estar dentro de media hora tu familia?
Sí, pero es mucho menos invasiva que la información que vos le das con lo que tipeas en tu search bar de Google. Con lo que tipeas en tu Facebook, con los clics que haces en tu browser.
Hasta vos conscientemente puedes rebuslar. Vos puedes decir, yo no voy a poner incógnito, me voy a ir a un cibercafé de San Lorenzo a escribir esto. Pero lo que ocurre en tu casa, uno le puede estar...
Sí.
El primer mes van a ser así después.
Sí, no, es más. No ni el primer mes.
Bueno, van a escuchar las peleas sentimentales que hay en tu casa.
Cierto.
Van a saber también.
Cierto. ¿Cómo le puteas a tu hijo?
Todo. ¿Por qué le puteas? ¿A qué colegio se va? Desde preparate para el colegio, vamos a llegar tarde. ¿Saben la hora que salí? Todito sabe.
Sí. Cierto.
Es mucho más sensible que lo que vos escribías.
Y lo segundo que escucha solamente la empresa, a lo mejor está escuchando cualquier otra organización.
Claro, cualquier affiliate que tiene algún agreement con Google para... No, y la otra parte de mi respuesta a la pregunta del día es que yo creo que esos aparatos no se van a masificar como se masificaron los teléfonos. El mundo tecnológico está eager de encontrar algo que sea tan fuerte y tan popular como
lo demás. Lo que pasa es que Está claro que así como el teléfono celular hizo un cambio fundamental en cómo nosotros interactuamos, pues la PC era difícil. Cuando vos te das cuenta lo fácil que es un teléfono y cómo un chico de 3, 4 años puede operar sin problema y la PC le cuesta.
Gracias, Steve.
Sin problema, Steve. Gracias, Steve. Que en paz descanse. Pero la voz es lo más natural que tenemos. Entonces es muy probable que sea lo más natural que le podamos decir cosas. Que le hablemos a ciertas cosas, no a todo. Hay cosas que no tienen sentido.
Totalmente de acuerdo.
Así como, por ejemplo, editar una foto con las manos es muy poco preciso con respecto a un
lápiz.
sí, un digitalizador bien preciso. No son, es como que vos quieras escribir con tu dedo y el otro escribir con un lápiz
especial.
Son distintas las cosas.
No, lo que digo nomás es que ese, o sea, tal vez en los teléfonos y en las PCs sí se popularice.
No, pero van a poner en todo.
Pero estamos hablando específicamente de los dispositivos.
Muy fuerte,
no, te voy a dar un ejemplo. La Smart TV de Samsung. ¿De Samsung? ¿Samsung? No era Samsung. De Vizio. Estaban registrando todo lo que vos hacías. Cuando cambiaba canal, qué canal veías. Todo eso estaban dándole a sus third parties.
Ya.
Demanda va a tener Vizio por eso.
Seguro.
Y había sido que todos estaban haciendo medio lo mismo. ¿Entendés?
Sí, entiendo.
Y algunas teles de Samsung tienen la para poder, le poder hablar, porque cambiaba de canal y todo eso. Escuchan todo el tiempo.
Claro.
Entonces, se va a poner en todo eso. En la interfaz de
claro, humana. Pero no se refería al dispositivo en sí.
Yo me refería al dispositivo en sí.
Claro. No se va a popularizar.
No, me parece que eso yo no había pensado. Tiene mucha razón.
¿Qué? No se va. No,
ese va así. Y después
claro.
va a migrarse al teléfono. Y tu teléfono. Claro. Pues el teléfono es la plataforma hoy día. Yo creo que Hey Siri, Alexa se va a ir a tu teléfono. ¿Para qué va a tener un dispositivo en tu teléfono? Y tu teléfono está contigo todo el rato. Siri, cállate. Y el y vos no necesitas tener un micro array de parlante porque tu teléfono está contigo pegado.
Los podcasts que hablan de este tipo de cosas evitan decir estos hot words.
Sí, o sea, le ponen un tit.
Dicen de otra manera. Porque si vos decís y estás escuchando, la gente escucha esto, sus equipos se empiezan a disparar todo.
¿Entendés? Sí, pero no.
O sea, Hey Siri. ¿Cómo era? Hey Siri.
Ahora no, ¿verdad?
Hey Siri.
Hey.
Espera, para que me entienda. Hey Siri.
No comment. Bueno, no, yo digo nomás que esos dispositivos en particular no me preocupan porque no
se van a masificar.
O sea, no tiene un killer
feature. Ese dispositivo, es una mierda. Pero.
Pero lo otro
pero
sí
la
puede
función,
ser, claro.
Sí.
Claro,
el que es lo que dice Rolando, sí se va
más. Yo no me preocupa a mí el aparato ese, me preocupa que ese va a ser el modo operandi para que pueda funcionar.
Pero tiene ese que estar más o menos como que me diga, estás cómodo con la globalización.
Y bueno, entonces está bien, listo, no estoy cómodo, pero.
Bueno, Lucho, tu respuesta a la
paciencia,
pregunta.
Vamos a vivir con eso lo que está diciendo.
Mi respuesta, ya lo dio el señor Stan un momento.
¿Qué dijo
Stan?
El celular.
Off
the grid.
No use celular. Porque lo que él dice es hacia donde vos vas, el celular. Y acá ya tenemos el que nos escucha. La NSA ya tiene el rastro biométrico de mí. Que es lo que ellos quieren al final. Eso es muchísimo dato. Solamente eso. No importa ni siquiera qué yo hago. Simplemente el patrón de mi voz, registrar. Tener la huella de mi voz ya es suficiente información para esté donde esté hablando, como estar hablando lo que quiero decir, cualquier cosa en cualquier lugar, ellos van a saber dónde estoy. O sea, este demasiado invasivo y no necesitamos ese lo Alexa
sí.
Para tener esto porque ya estamos siendo monitoreados con esto. Y eso ya fue demostrado también.
Ah, claro.
Y vos, como buen discípulo de Stanman, no tenés un teléfono. Tenés dos.
Dos. Ahora, no es tan buen porque no tiene un sombrero pirámide de papel metálico.
¿Quién tiene eso?
Para que no lean sus pensamientos.
Stanman tiene eso.
Una caja de Faraday para que no
lean. Caja de Faraday.
Bueno, ya. Está bien, entonces básicamente es...
Ocho,
yo no me van a dejar responder.
No, yo no voy a responder.
No, que diga, que digas.
Ah,
no,
el uno, ¿cierto?
No, hay problema. Hice una pregunta y hablé más de tres.
Bueno, quiero remontarme nomás un poco atrás porque esto está volviendo a ocurrir y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir periódicamente. Yo recuerdo cuando fui a Estados Unidos y vi en esa época cómo se usaba Orkut. Orkut todavía no se había empezado a usar para hoy. Y se empezó, vi allá Orkut. Y me volvió loco y siempre conté la historia que le decía a los perros, por favor, entren, esto es lo que se va a venir. Y vos, ¿qué me decía la gente en esa época? ¿Qué? Poner mi foto en internet. Vos estás loco, Miguel. Poner la foto. hoy no hay quien no corra, no se saque selfies para poner en internet. O sea, dejan de ver el evento para poder sacarse fotos para poner en internet.
O sea, vos estás diciendo que eso mismo
todos los millennials.
Vamos a poner...
Antes era el problema, me acuerdo, después el problema era cómo vendés internet a las empresas. No, yo no voy a poner mis servidores en internet. Hoy se pelean por darle sus datos a Google Inc. porque para darle poner sus datos en la computadora de otro en internet. Se pelean por eso. Y Lucho y otra gente recomienda hacerlo. Y como no. se vuelven. Entonces, yo creo que ese efecto no más va a tener el mismo, ¿verdad? Ahora posiblemente lo miramos con desconfianza.
Pero más después vamos a tener.
Pero dentro de 5 años nos vamos a estar peleando.
No.
¿Por qué quién tiene el mejor procesador de voz?
Con eso no estoy de acuerdo.
Sí, es lo que yo creo que va a pasar, ¿verdad? Pero me siento incómodo, ¿verdad?
Porque vamos a agarrar. Déjame terminar una cosa. Nos vamos a subir a nuestro auto de acá a 7 años. Y vamos a decirle, encendete, y no se enciende, y le damos, lleva esta porquería acá. Porque necesito, quiero que tenga mi footprint de voz. Porque yo quiero decir, abrí, mi auto se abre, y Rolando le dice, abrí, no se abre.
Claro.
Y no, tu auto no tiene ese, y es una porquería. Y nosotros vamos a pedir a gritos que se ponga. Y así como algún momento dijimos que tenemos miedo de ponernos a internet, hoy le dimos control de todos los dispositivos que tenemos a internet.
De todo.
Mira, o sea, estamos felices de que nuestro aire acondicionado se pueda prender desde el Subway.
Yo entiendo la evolución que mostrás, ¿verdad? De cómo te desnudaste hacia el resto, hacia cualquiera de las nubes, ¿verdad? Y es así, fue así. Pero un tema de moda. La misma cuestión de la revolución sexual de los años 60. Va a pasar eso. Y va a cambiar.
¿Por qué va a volver a dónde? ¿Va a otra vez debajo del colchón?
Es que es ciclo. O sea, a lo que voy es, ahora no calienta el tema de la privacidad. En un momento va a empezar a calentar y se va a retroceder. Brillante, y después va a volver otra vez. Esa es una cuestión sociológica.
Absolutamente.
Es una cuestión sociológica.
Hay cosas que sí son periódicas. Hay cosas que son
brillantes. Quiero entenderlo, porque vamos a decir.
No, es un ciclo. Hay un ciclo que vos podés decir una revolución de los años 70, somos hippies, no dejaremos dejar de ser hippies. Pero vos no podés decir, hey, la tecnología llegó, estamos todos en internet, hey, salgamos de internet. ¿Qué te vas a ir a meter a un bosque?
No, pero es que no necesitas salir de internet para salir de internet para preservar tu privacidad.
Exacto.
No necesitas. Ahora, que la tecnología hoy te lleve a mostrar, desnudar tu privacidad es otra cosa, pero no necesitas hacer eso para hacer internet. Estamos
diciendo que es imposible que no ocurra eso porque van de la mano.
No. Ahora es imposible. Atender lo que te digo, Miguel. Ahora es imposible porque todas las corporaciones sacan productos para que eso sea imposible, para traer datos de la humanidad hacia la red, para armar conocimiento sobre la humanidad. Porque no se tiene esos datos. Eso es lo que se está armando ahora. Pero después ya no va a ser necesario porque ya se va a conocer lo que el hombre está haciendo. Lo que normalmente hace las sociedades. No sé si me explico. Nunca en la historia de la humanidad.
Es una predicción
extraordinario lo del
mundo. Bueno, y vamos a guardar es como predicción.
Bajá un poco a tierra porque a veces mucho mostró que tiene una visión.
Lo que está diciendo, yo nunca había no había visto esa
religión. ¿Qué cosa?
Me parece extraordinario.
Y contame lo que estás viendo que yo no veo.
Constructivismo, eso es lo que estamos haciendo, constructivismo, construcción.
Yo lo que estoy viendo, lo que
pues lee filosofía, Lucho, yo no leo, entonces no entiendo esa cosa.
Lo que creo que Lucho dice es que el hecho de que no importe la privacidad hoy no significa que no va a importar la privacidad mañana. Es algo que hoy a lo mejor no te importa porque no, todavía no ves todos los quilombos que pueden haber detrás de eso.
Okay.
Pero dentro de 10 años, el internet del 2027, a lo mejor es un internet con usuarios mucho más conscientes, de que están mucho más preocupados de su privacidad, donde todo el establishment se va a orientar a vender productos que protejan tu privacidad y vas a estar naturalmente más protegido.
Sí.
En base a la lección aprendida, claro, donde te desnudaste.
Así mismo, es que me parece que eso es algo natural, porque es ¿qué es lo que le va a incentivar a las marcas, a Samsung, a vender el Samsung Private? Bueno, va a decir, yo vendo por el doble de lo que cuesta el
ahora Private. Y ahora yo traigo esa información de todos los registros de voz, porque necesito datos para procesar, porque tengo demasiada capacidad de cómputo. Necesito probar el algoritmo.
Eso es lo que está pasando. Apple se adelanta al futuro y ya te da un producto que te da differential privacy. ¿Verdad?
Brillante, Chonex. Claro.
Hay Private.
No, es que hoy así, yo supuestamente que... es Hey Siri. Dice que no le manda Hey Siri. Dice que guarda todo, se procesa localmente, no en la nube. Entonces... o sea, es como que su el equipo, ellos venden seguridad ahora, venden privacidad, pero no seguridad, privacidad, seguridad sí. También, pero privacidad fundamentalmente, ese es su nuevo eslogan. Entonces vos estás diciendo, Apple está ya en el mundo de lucho.
Yo creo que Apple está ya 10 años adelantado, pero voy a aclarar nomás para que estamos hablando medianamente en serio. Yo creo que lo de Apple no es que están ahí porque están adelantados 10 años. Eso va a ser una consecuencia nomás, que van a estar adelantados 10 años, pero ellos están ahí porque no pueden nomás. O sea, sí. Si Apple pudiese tener todo lo que tiene Google y darte todo lo que te da Google, ¿vos crees que no te iba a dar para que sea mejor y le iba a llamar el iSmart o iEinstein o lo que sea? Claro que iba a ser. No tiene toda la información.
Entonces dicen, no,
nosotros somos
la primera. Yo creo que hay un conflicto muy grande acá. Si extrapolamos hacia otras áreas, como por ejemplo lo que es el avatar, la presencia virtual, ¿verdad? 10 años atrás vos estabas mucho en la computadora y te decían nerd. O sea, y vos por ahí eras un capo en World of Warcraft y sos un nerd. Hoy día la presencia virtual está empezando a sobrepasar a la presencia real. De hecho, vos usas tu presencia real para potenciar tu presencia virtual.
Vos estás diciendo, pero no con avatar y eso, sino con el ejemplo de las redes sociales.
Claro, o lo que estamos hablando, los Twitch stars.
Sí.
Hoy día la gente que dice quiere ser Twitch star.
Sí.
¿Verdad? Porque vos así te vas a una reunión y vos que sos, y yo curé el cáncer. Y vos que soy, tengo 10 millones de visiones en YouTube. ¡Wow! Queremos que venga nuestra fiesta. Ese de cáncer te sale nomás. Ese. Y entonces tu presencia virtual se está volviendo más
importante.
Ahora, ¿cómo es posible que vos crezcas una presencia virtual cuando vos tenés paredes de privacidad alrededor? Porque bueno, la gente misma va a destruir esas paredes que le dio. No, yo no quiero, yo prefiero nomás que se eche. Se hace yo Big Brother,
claro.
Donde hay una filmación. Ahora en Rusia están intentando hacer uno donde se puede matar legalmente.
¿En qué? Un reality con
reality
asesinatos legales.
Donde pueden matar a alguien en el reality. La gente está pidiendo la destrucción de la privacidad. ¿Por qué está pidiendo la destrucción de la privacidad? No porque no entiende las consecuencias, sino al revés, porque entiende muy bien las consecuencias. O sea, yo me filmo teniendo sexo y después, ¡oh! Dios mío, las redes sociales se liqueó mi video teniendo sexo. Esa misma persona se encargó de que se liqueó.
Estoy en contra de eso que decís, o sea, no estoy de acuerdo. No es la gente la que pide, es el Estado el que pide.
¿Qué?
Es el Estado el que pide. No es la gente. La gente no tiene idea del tema. No tiene idea de la exposición.
Yo creo que eso es porque... extraordinario lo de Lucho.
Bueno, ustedes no tomaron la misma pastilla del loco.
Está iluminado.
La misma pastilla del loco tomaron. Yo no sé qué vos fumaste, pero está viendo así un calidoscopio y está diciendo, ¡oh, wow! Acabo de ver la luna. Hay un elefante acá.
Estás mirando nubes y ves un cohete.
No, extraordinario. Y concretamente te digo, Miguel, ya atendé bien. A la luz de Brexit y a la luz de Trump, es justamente la demostración de que Internet forma parte de un proceso de cambio político empujado por el cambio tecnológico para cambiar el tipo de democracia que nosotros tenemos, el tipo de Estado que nosotros tenemos. Eso es lo que está pasando.
La gente que comenta en ADC es la que va a empezar a
gobernar. Puede decir que hay una agenda. O sea, o se dio nomás las cosas. No, yo no
digo que es parte de un plan Illuminati que dijo, voy a ponerte
ese
CPIP para que la gente ponga redes sociales y después...
Yo no digo eso, que es así el grupo Illuminati, ¿verdad? Pero el proceso se dio de esa manera, ¿verdad? El proceso se dio de esa manera y donde la dirección del cambio tecnológico estuvo dado por la agencia de inteligencia, que utilizaron lo que estaba disponible y fomentaron el uso de esa tecnología para masificación, para tener mayor información.
O sea, vos estás diciendo que detrás de los IPO está la NSA.
NSA, ¿cómo se llama?
CIA, tenemos otro tema para hoy.
Cuando metieron Illuminati,
concretamente, concretamente, Internet es un arma de dominación
por las lagartijas.
No, eso es seguro. Yo le voy a tu respuesta rápida a la pregunta.
Oye, ¿qué puedo decir después de todo esto?
Que los Illuminati están detrás de esto para poder.
Voy a decir, no, lo que pasa es que el procesador y los megahertz, olvídate, no hay nada que hacer acá. Esto se comió cualquier cosa. Está bien. Lo que estoy leyendo acá es, va a venir, vamos a usar, y más tarde, más temprano, vamos a tratar de revelarnos, no sé cómo, pero vamos a ponerle no sé qué.
Nos estamos yendo cuando nos volvemos mucha gente. Cuando éramos pocos, la privacidad y el pudor y todo eso era un issue. Cuanto más nos volvemos, ¿te acuerdas que salió ahora hace poco un artículo que dice cuando el ser humano empezó a hacer, tratando de calcular los científicos? No sé quiénes son los científicos, es como decir la nube.
Claro.
Un estudio científico, sí. La nube.
Sí.
Sí, te diluyen en realidad. Que en 1950 el ser humano se volvió la forma de vida más modificante de la Tierra que existe. Antes podían ser los árboles y no las bacterias. Ahora en 1950 supone que el ser humano pasó a ser la forma de vida más dominante en lo que es el futuro de la Tierra. Y yo creo que es porque somos muchos. Y a partir, imagínate una casa gigantesca, de 1000, el Palacio de Versalles, somos 4, mucha privacidad, ¿verdad? Ahora agarrar una casa de 3 piezas y meter 10.000 personas, la privacidad ya no es más un valor, ya es un lujo, ya es algo que, un lujo que ni siquiera podés tener, y eso es lo que está ocurriendo con la Tierra, somos demasiado muchos, y que vos quieras privacidad, es no poder revertir a menos que venga una peste y elimine a 3/4 de la humanidad. Ahí va a volver a tener privacidad. Si no, la privacidad, olvídate.
O sea, puede ser un lujo, está bien. Puede ser un lujo.
Puede ser un lujo que van a tener 3/4. Pero ya no más.
Va a seguir teniendo privacidad.
La élite
siempre.
Sí.
¿La qué? Siempre.
Sí,
la
claro que sí.
Va a seguir teniendo privacidad.
Claro que sí.
Entonces,
pero el resto no es un ciclo que de que viene.
La privacidad no es una cuestión así absoluta. Entonces,
pero no es un ciclo como dijiste que a cada 10 años nos vamos a dar cuenta de las consecuencias, vamos a parar de usar todo esto y vamos a ser más privados. No nos va a ocurrir, porque no es posible que ocurra. Somos demasiado gente en muy poco espacio, no existe la posibilidad de que haya privacidad.
Sí, pero vos estás hablando de un aspecto físico
de socio.
No es físico. Lo que pasa es que vos te fuiste a mover el asado nomás. El problema está, vos no podés ser un Twitchstar siendo privado. Vos no podés ser un YouTube.
Pero no todos elegimos ser Twitter.
No, pero tu presencia virtual va a pasar a ser más importante que tu presencia real.
¿Cómo no viste Black Mirror? Como vos te querías contratar un. Quería contratar un auto y le decía tu.
El auto que vos te vas y vas a ir, vas a usar un auto y no vas a tener más auto, sino te vas a ir, vas a usar, vas a dejar en otro lugar. Todo eso ya es. Antiprivacidad.
Eso es antiprivacidad.
Todo eso es antiprivacidad. Mi tarjeta es criptográfica y no permite saber quién soy. No te van a dejar eso. Yo tengo que cobrar por eso. Yo tengo que saber quién sos o tengo que saber que tenés dinero por lo menos. Todo ya revela la privacidad es una cuestión de cantidad de gente en
tiempo,
el espacio.
Tiempo. Y si tuviera plata, te apostaría.
Entonces, si tuviera tiempo, te apostaría.
Bueno, en fin. De alguna manera, la otra pregunta que habíamos planteado.
Yo creo que podemos dejar la siguiente.
También, pero digo, de alguna manera saltaron algunos aspectos de eso.
Está
relacionado, porque tiene que ver con la digitalización increciendo que hay en nuestra sociedad, ¿verdad? No nuestra Paraguay, sino mundial, ¿verdad? Salió eso a colación solito, ¿verdad?
Bueno, fantástico.
Hay temas.
¿Hay muchos temas en Paraguay?
Ok, buena pregunta esa. Estamos a 30 y 40 minutos.
Esto está muy relacionado, de hecho, con.
Vamos directo a los temas locales. Vamos directo a
la pelea de WhatsApp.
Sí, yo tengo después que tocar un tema técnico, pero vamos.
Está muy involucrado. Sí. En el WhatsApp. Este panel tiene un WhatsApp. Les cuento así a la.
Eso es privado, Miguel.
Y en ese WhatsApp, perdón, en
el grupo,
otra vez, algunos de los panelistas tomaron pastillita de loco y empezaron a decir que el mail.
Ah, no, está bien, no, vamos a tocar ese tema. No me gusta.
Mail.
No,
espera
que plantee el tema.
De los funcionarios públicos no puede ser privado.
En realidad era uno de los temas, ¿verdad? De acá, yo tengo.
¿Cómo no vas a poder ser privado?
La pregunta era así: si el mail de un empleado público, un punto
había dos, punto, un senador que pidió ver los correos, así fue.
No, no sé el contexto, pero en esencia es la pregunta la que vamos a discutir acá es si el mail de un funcionario del Estado, algo institución.gov.py, ¿verdad? Si ese es un mail público o no.
Claro,
bueno, esa es la pregunta. Y Miguel dice:
ahora, vamos a traducir.
Cuando digo público, es que cualquier paraguayo tiene derecho a pedir esos datos y que se le den. Quiero ver el mail del
Horacio Carte, arroba presidencia.
Sí, no, pero no es, a lo mejor de un.
No, no, pero está bien, está bien. Me gusta eso porque lleva un estrés.
Es un funcionario.
Es un funcionario.
Ok, está bien.
Ahora.
Pero él fue elegido. Después tenía los empleados que son. Claro. No sé cómo te voy a decir.
Por
concurso.
No importa.
No. Entró y es un empleado del gobierno y tiene.
No importa. El presidente o el último.
Ok, bueno.
Totalmente. O sea, esa es una estructura estatal que yo estoy pagando.
Sí.
Y él está supuestamente hablando en nombre de nosotros.
Sí.
Ahora, ¿cuál sería la única y exclusiva razón por la que no tendría que yo ver un mail que yo pago? Yo soy, por ejemplo, Claro y te pongo a vos tu mail.
Vos sos Claro.
Así, ventas@claroparaguay. Sí. ventas@claro.pi. Y yo quiero en un momento auditar la computadora de Pablo. Pablo le pongo como ventas.
Si Pablo es vendedor de Claro.
Vendedor. Y yo quiero en un momento entrar y auditar ventas.
Pero hace falta estar claro, para no que no parezca que es un ISP, sino que es una empresa cualquiera.
Claro, farmacéutica Cangrejito.
Sí, Cangrejito.
Yo te pongo a ventas@cangrejito.pi.
Sí,
en cualquier momento yo puedo decir, quiero ver todos los mails de ventas.
Sí. Como empleado, como dueño de la empresa. Sí, podés ver
los mails. No, es privado, me dice el vendedor.
No.
Ahí mismo lo agarro y lo trituro.
No, eso no hay ninguna excepción.
Pido.
No hay.
No, sí, es que usa.
Lo abofeteo, le pinto de.
No, sí.
Si usa de blanco y negro.
No va a poder ver.
Y le tiro. Le pinto
de. ¿Te recordás? ¿Te recordás? Si hay incrustación de mail, no va a poder ver.
Claro, no, si usa PGP, no va a poder ver.
Claro, pero el PGP pues está dado por mi empresa. O sea, vos no, tenés que saber. No.
Él agarró el key.
No,
él agarró el key,
no
es su key.
No. Vos no vas a poder. Espera, yo no le voy a dar un key porque la persona que envía a venta tiene que saber que está hablando con Cangrejito. Entonces, el certificado va a ser emitido a Cangrejito. No le interesa hablar con Pablo, sino con Cangrejito porque Pablo no es Cangrejito. Entonces, el certificado va a estar emitido a mi nombre. Yo voy a poder desencriptar eso.
Está bien.
Acá es filosófico. Yo justamente audité y veo que hay mails que él encripta que yo no puedo ver.
Sí.
¡Afuera! ¡Despedido! ¡Traidor!
Y
puedo desencriptar, tengo que poder desencriptar. Lo mismo es el Estado. ¿Por qué no razón? Sé. Ahora, genial, ¿por qué no?
Ok.
Hay muchos escenarios en el que.
Por ejemplo, dame un escenario.
Vamos a tratar. Yo creo que dentro de la institución, vamos a suponer. Voy a usar un ejemplo más sencillo. Vamos a ponerle Hacienda, ¿verdad? La Hacienda. Y hay un empleado de Hacienda la empresa, como el departamento de informática o de auditoría o de quien sea dentro de Hacienda, tiene que poder ver todos los mails y no se tiene que asumir ningún tipo de privacidad de los empleados con respecto al... Pero me parece que un individuo, o sea, un ¿cómo se dice? Un ciudadano, no creo que tenga poder que decir, che, yo quiero ver el mail de Gustavo González, que le escribió a Pedro Benítez.
Hay unas situaciones muy específicas donde se querría proteger. Por ejemplo, una licitación. Durante el transcurso de la licitación, vos no podés estar viendo qué le envió Pablo y qué le envió Fulano y qué le envió. Porque si no, yo voy a agarrar y voy a ver cuánto envió Pablo y le voy a enviar algo menor, ¿verdad? Pero terminada la licitación, tengo que poder ver todos esos mails.
De no, una. Hay muchas de las. Si el Estado, por ejemplo, está construyendo un caso en contra tuya por una evasión impositiva, ¿no? ¿No crees que justo ese ciudadano empiece a ver todo lo que
¿Y vos... por qué no?
Y porque vos justamente estás tratando
no, de... No, es una cuestión de seguridad, de oscuridad, sino esto, o sea, supongamos que vos estás en falta.
Sí, vos estás en falta.
¿Qué ventaja te tiene saber que estamos teniendo una falta contra vos?
Y ver por dónde se van yendo las cosas para esconder mejor.
Pero no vas a poder esconder. ¿Y por qué vas a poder esconder? ¿Cómo vas a poder esconder?
Sí, normalmente...
Mira... Espera, ese no tiene sentido. Ese es como...
No tiene sentido.
Bueno, por otro lado, además, yo estoy diciendo siempre, terminado el evento, tenés que publicar. O sea, está bien. Vamos a suponer que le ataca a Pablo y ustedes quieren proteger a Juliaco si no tiene jueces. Ese es otro problema que solucionar, ¿verdad? ¿Cómo cometió la falta? Y por saber, antes él puede evadir. Si él cometió la falta... Yo tengo que poder agarrarle, independiente que él sepa o no.
Pero a lo mejor todavía no tenés todos los datos para agarrarle.
Claro, pues vos ahí tenés, te vayas a hacer shredding de todos tus documentos.
Para mí, de todas formas.
Claro, pero de todas formas, ya es otro problema.
De todas formas, de todas formas.
O sea, eso es security through obscurity. Ese no sirve. Pero vamos a suponer que está bien. Antes de atacar a Pablo, yo tengo... ¿Cómo hace Estados Unidos? 10 años después revela, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir, está bien. 3 meses después de que termine el juicio, tengo que revelar todos esos medios. Tengo que saber de que no había alguien incitando a que yo le ataque a Pablo. Porque es su competencia.
Caso, estamos hablando de un caso particular. Yo estoy hablando de un caso.
Está bien, protejo que un mail donde, qué sé yo, te paso el user y password de la base de datos de la SET para que nos entre alguien con el user y password.
Para mí, y para que te quede claro, ni feliz, yo estoy de acuerdo desde ese punto de vista. O sea, todo correo que forme parte del flujo de información institucional debe ser transparente y auditado y auditable por el ciudadano.
Mal lo que dije.
Espera. Salvo los restringidos por la ley 5282, que son cuestiones de seguridad nacional, el tema de licitación, cuestiones médicas del usuario, una serie de cuestiones. O sea,
loco tiene que ser.
Pero todo, ¿por qué por el simple hecho de que yo puedo pedir copia de cualquier nota de una institución? Si puedo pedir la copia de cualquier nota de una institución, también puedo pedir del correo de una persona, ¿verdad? Ahora, el problema no iba por ahí, Miguel.
Pero lo que pasa es que el
problema no iba por ahí.
Lo que pasa es que la nota es un documento oficial.
Físico.
Sí.
Y el otro digital, ¿no hay diferencia?
No.
Un memo.
No. El correo, la nota pues es una suerte de... A ver. En el ambiente privado yo hago una asamblea y la asamblea es un documento, un acta que esto es lo que se discutió, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo ponga a... el audio de la discusión al aire, no es lo mismo, ¿entendés? Como redacción de
pero eso. Igual, o sea, entonces el correo tampoco se trata así nomás en,
no, pero en si el... yo mando un mail, que si yo che, mandame tal cosa y después mandé la otra y después sale el documento oficial como parte de
no
eso,
importa, parece que no importa, yo igual tengo que saber. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Y sabes dónde está para mí la línea de división? Es primero, cuando yo tengo un correo personal, no funcional.
No, funcionario, este es funcionario.
Espera. Pero una cosa es tener la dirección de correo de vendedor o, ¿cómo dijiste? Sí. Cobrador @hacienda, sí. Que tener
Lucho Benítez arroba
no, Lucho es Benítez, muy Lucho diferente. Benítez, es que es muy diferente. Me refiero
a Lucho Benítez.
Y desde ISO 27000 te dicen de hecho eso, ¿verdad? Lo de Lucho
Benítez. ¿ISO 27000 de seguridad?
ISO no. 27000 de seguridad, ¿sí? Sí, seguridad. De seguridad. Lo que te dicen es, ese correo privado, Lucho Benítez, está asegurado por la Constitución, por más que sea arroba Hacienda. Eso es así por la ley misma. Ahora, lo que viene a cobrador arroba Hacienda, eso no. Eso es de la institución.
¿Por qué voy a decir que está asegurado por la Constitución? ¿Cómo la Constitución no sabía ni que existía internet en esa época?
En la Constitución tenés el tema de privacidad, y vos siendo funcionario o no, igual tenés una cuestión de privacidad.
Yo entiendo que vos
y tú al tener Lucho Benítez ya te estás identificando a la persona.
Y encuentro que vos estás usando Lucho Benítez arroba Gmail.
No.
Yo te puedo decir, espera, yo te puedo
ese
decir.
Ese es el problema principal.
Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Lucho, no usé mal la empresa para. Vos te puedo decir.
Exactamente.
Lucho, usa el mail de la computadora para usar tu mail. O sea, no, yo puedo decir como. Pero lo que no puedo hacer es revisar Lucho Benito arroba Gmail.
Sí.
Aunque
sí,
esté en tu computadora.
Exactamente.
Idea cierta, yo no puedo. Puedo despedir.
Eso nada
pero
más.
Pero no puedo revisar.
Eso para mí.
Pero si es Lucho Benito arroba Hacienda. Y yo te digo, todos los medios de esta empresa.
Papá,
de esta
papá. Pero ¿qué pasa cuando Lucho Benito arroba Hacienda se va allí a Lucho Benito arroba Gmail?
¿Por qué puta vos le envías a tu pendeja? Esta noche nos encontramos en el motel tanto con Lucho arroba Hacienda. Te voy a despedir.
No, yo sé. Eso no yo es sé, para no, eso. Yo sé, entiendo. Entiendo lo que decís. Santo, entiendo lo que decís. Entiendo lo que decís. El problema está que las reglas en todas las instituciones del Estado no está claro con respecto a eso.
Pero clarísimo.
No está claro. Y es más, es tan desordenado es eso que podés fijarte en las páginas web de las instituciones oficiales del Estado.
Muchísimo Gmail.
Donde hay mucho Gmail y hay Gmail personal. O sea, fulanito de tal aduana arroba gmail.com. ¿Entendés? O sea, y se va a una cuenta personal.
No, eso es un desastre.
Y ese es el problema. Ese es el principal problema de lo que yo señalé.
Acá estamos hablando de otra cosa.
No, yo sé. Pero justamente lo que sucedió en la nota de ABC es que se muestra eso. Se va la ministra, pero se va la copia de la cuenta de la ministra en otro lugar.
Eso está también. Bueno,
o sea, forma parte de ese problema. Pero para mí es claro lo que dice Miguel. Cualquier correo que va a una dirección arroba GoPay tiene que poder ser leído por cualquier ciudadano según la ley 5282.
Pero como está diciendo que si era Lucho Benítez.
Ahí no.
Pero si era, qué sé yo, director punto.
Hacienda.
Oh, sí, director. ¿Cómo se llama?
Arroba Presidencia.
Sí, qué sé yo. Eso, secretaria de Presidencia. Ese es público.
Ese
sí. Acepto eso. Eso hasta tiene sentido.
Bueno, entonces yo, por ejemplo, lo que haría, entonces.
Ese tiene sentido.
Yo,
todos
yo
los meses.
Sacaría un decreto, ley, lo que sea, que dice: está terminantemente prohibido que ninguna institución pública tenga un mail con nombre específico de la persona. Y todo tiene que ser.
El cargo.
Cobra. Cargo. Mesa de entrada 1, mesa de entrada 2. Lucho a partir de ahora es mesa de entrada 3.
Sí.
No, sí. No, ni un poco quilombo. Sí, yo lo no reemplazo y viene el otro y tiene que
no
seguir
lo mismo. Es una tabla de aliases.
No.
Ahora, la pregunta.
No sé si no es.
La pregunta es: yo tengo una cocinera en subsuelo 4. ¿Y qué es?
Cocinera subsuelo 4.
SS4 arroba, pero nadie se acuerda, entonces le creo un alias
Susana
Ñamachú arroba Hacienda y le envían a Ñamachú a través del alias.
No vaya a
estar estoy lo que haría un abogado, estoy haciendo y se fue a través del alias. Pero yo escribí Ñamachú, no escribí cocinera SS4.
No importa, vos también
no estoy tratando de seguir la lógica del Lucho, que es de el destinatario, la etiqueta del destinatario.
Porque
él es de Hacienda, es el servidor de Hacienda, usa el servidor que yo le pago, es mi empleado y se le está enviando a él porque es mi empleado, porque si no, no le hubieran escrito a él.
Sí.
Entonces está recibiendo a través de una etiqueta distinta.
Sí.
¿Puedo auditar ese mail o no? No sí. tiene. Lo único que quiero decir con eso es que tu argumento es.
No. Atendé.
Atendé esto,
Miguel. Ponele que tenemos las reglas claras. O sea, hay un decreto o resolución de Hacienda, ¿verdad? O del Ministerio de Salud Pública, donde dice cuáles son las reglas. De qué correo.
¿Qué importa eso?
Ponele. O sea, el tema es que tenés que saber las reglas.
Las reglas
para jugar el partido.
No, pero.
Después ya he contado otro boca. Ahora. Vos sabés que un mes después de que salga la resolución, vos podés negar esa resolución. Por desconocimiento.
No, eso no se puede hacer.
Se puede hacer. ISO 27 te dice que tenés que volver a recordarle y hacerle firmar al tipo.
Sí, está bien, pero
o sea, ¿qué significa con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que las reglas claras tienen que estar en todo momento y siempre y permanentemente tenés que hacer refresh de esas reglas.
No, está bien, pero acá la pregunta es más
filosófica.
No sé si filosófica, es
más suponiendo nosotros, que se siguen las reglas.
Claro, asumí que hay reglas, qué sé yo, digo, los ciudadanos tienen derecho al mail de las instituciones públicas, sí o no nomás. Esa es la pregunta, así en blanco y negro, ¿verdad?
Sí,
independientemente de la etiqueta, si es punto Benítez o es L. Benítez o es ministro o es.
Yo creo que sí tiene a través de un procedimiento específico y claro,
salvo
porque esa solicitud, yo creo que también tiene que ser una solicitud
pública. Es pública, es una solicitud pública y lo que se publica es público. Claro. O sea, lo que yo pedí es público, todo el mundo puede ver. Eso está así ya hoy, no, ahora.
Creo
funciona
que,
así. O sea, para mí el tema es simplemente, salvo los marcados por la ley, y la ley te dice cuáles son los que no pueden ser publicados.
Ahora, para mí, la licitación tiene que ser una determinada licitación. Sí. Todos los medios involucrados en la licitación, justamente es lo que más nos importa, porque ahí es donde más fraude existe. O sea, de hecho, creo que el 90% de la corrupción del Estado a través de la licitación.
Vos lo que tenés que decir entonces, pero vos lo que estás diciendo es en vez de que el mail
por WhatsApp, no por mail.
¿Qué?
Las licitaciones se cocinan por WhatsApp, no por mail.
Pero de ahora no tenés subasta a la baja. Eso es un chat básicamente.
Bueno, no, subasta a la baja sí, pero esas licitaciones que van por transacciones públicas, esas normalmente son difíciles de fraguar.
No sé. Sí, pero
es
un kilo. Bueno, pero le va a romper la bola con una herramienta porque
no es la
seguro que te envían el draft de las bases y condiciones adecuadas para Lucho o para Rolando a través del mail, no le envía a través de WhatsApp el documento. Ahí se fragó. Y después le escribe, dice, no, sabes que yo no cumplo con esto de los 7 y le envía otro. Y ahí puede empezar.
¿Por qué
no cambió a
7
a
8?
¿Verdad?
Sí, eso puede ser.
Bueno,
yo creo que el mail es, cualquiera sea el mail, es por default público. El mail no es privado. O sea, si vos querés enviar algo jodido, no envíe por mail o encriptado.
No. Vos estás uniendo otra cosa. Vos estás diciendo es
otra cosa.
Reemplazar mail por WhatsApp, lo que sea, cualquier cosa del funcionario público ejerciendo en su función de por la infraestructura. Porque de hecho lo que le armaron el quilombo a Hillary Clinton era que utilizó su investidura, pero utilizando recursos privados.
Su infraestructura, ¿no?
Cualquier comunicación.
Lo que le cayeron es que ella hosteaba su propio mail.
Claro, y eso es lo que decimos. Vos, como funcionario público, tenés que utilizar un teléfono con WhatsApp auditable por el ministerio al cual pertenece, a la institución a la cual pertenece, utilizando internet de la institución que pertenece, logueando en servidores de todo tiene que dar. No es mail.
Sí.
Es muy largo eso.
Claro, está bien lo que está diciendo. O sea, sí, el concepto de mail es un placeholder para no tener que decir todo tipo de comunicación toda la vez.
Tú tuiteas con
el tweet de la institución y no puede tuitear, vengan a mi pollada hoy.
¿De la institución no?
No, tiene que ser la pollada de la institución en todo caso, ¿no? La pollada.
Está bueno, bien.
Para mí es así, 58 se aplica. 58
así mismo como se aplica, ¿cuánto ganan?
Sí.
Sí, pero hace, yo sí me acuerdo que en el último Mango Cast vos estabas en contra.
No, otra cosa era eso, Miguel. Otra cosa, vos te vas por cualquier otro lado. Totalmente te quieres lo que digo, cara.
Yo
te
no estoy de acuerdo en que se publiquen los salarios de los empleados.
Ay,
pues. Estoy feliz, pero no estoy de acuerdo.
O sea, ¿sabes
cuál es? ¿Acuerdo?
No sé, boludo, me he jodido de
No, pero ese es otro problema, Pablo. Vos tenés un problema de inseguridad.
No. Acá el tema de inseguridad es un tema de... Nosotros queremos un estado profesional, un estado de la gran puta, un estado que funcione, un estado que sirva por lo menos para defender las cuestiones jurídicas para los ciudadanos y poner un poco de orden en la policía y leyes, ¿verdad?
¿Qué tiene que ver eso con la transparencia?
Lo que estoy diciendo
es que si vos sabés que los empleados públicos por default se publican todos sus salarios, la gente buena no se va al Estado.
Usa que a mí me pasa.
La gente buena va a decir, puta, me voy.
Usa que sigue en ese tema de los 70.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
Vos tenés empleado y no sabes sus salarios. Vos le pagás, pero no sabes.
No, yo sé.
¿Pero por qué sabes?
Yo sé.
Pablo.
¿Pero por qué vos sabes?
Y porque yo le pago.
Ah, ¿y quién le paga?
Esperana.
Yo le pago, pero no sé cómo le pago. O sea, de repente hay un tipo que está ganando 300 millones. Yo no sé eso.
¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema real?
No, ¿sabes lo que está diciendo?
Yo,
lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, él dijo, yo le estoy pagando 100 millones al, qué sé yo, al tipo que está en Taipú. 100 millones es su salario.
Sí.
En,
y más también.
No, pues 100 millones es el que dice ahí. Sí. Vaya a saber cuánto gana, ¿verdad?
No, más también.
Bueno, está bien, pero digo, vos decís.
Spalding era que ganara 150 palos.
No, 100 dice. Pero bueno, ¿estás haciendo honor a esos 100 millones? Claro. O yo por 100 millones creo que puedo contratar un. Yo sé que cuando se le paga a un jugador de fútbol. Me parece que está pagándosele de más.
Entiendo. Tipo. Pero ¿sabes qué pasa? No, es una excusa, pero digo más que. Para lo único que sirve es para ensuciar y para hacer ruido, porque la mayoría de la población no tiene capacidad para evaluar si 100 millones bueno, es o no lo que tiene.
Pero
que
ese no es la excusa. Hija de puta. Este es un dictador, un dictador. La gente no sabe. Vamos a esconderle. Puta. Es más, putea por esto. Vamos a callarle, vamos a amordazarle y tirarle en el chaco. Porque no sabe lo que dice.
Yo no digo eso.
Eso es lo que está diciendo, Pablo.
Aténdeme, Santa. ¿Cuál es el problema?
Yo me voy con mi lengua así, ignorante.
De lo que yo veo, ¿sabes cuál es el problema realmente?
Aristocracia.
No es eso.
Aristocracia es decir, nosotros podemos gobernar, los otros no saben.
No.
Eso es aristocracia. Puta,
escúchame la cara. La cuestión es la escala de pago del funcionariado público. ¿Cuál es el tema? Una institución no puede salir de esa escala. No poder salir de esa escala, no podés contratar gente buena profesional porque tiene que salir de esa escala para poder contratarle. Ese es el problema.
También.
Ese es el problema. También. Principalmente ese problema. También. Porque si yo puedo salir como institución, voy a contratarle al mejor, voy a contratarle al que se paga y no tendría que haber problema por una cuestión de transparencia. La transparencia no es el problema. El problema es la escala con que se paga. ¿Verdad? Claro. Porque la escala que se paga es... ¿cómo se llama? Es el punto medio, es el mínimo común divisor por abajo, no por la excelencia. No sé si me explico.
Sí, entiendo.
¿Entendido? O sea, y eso es lo que me pasa. O sea, muchas instituciones públicas ahora me están ofreciendo el ser funcionario por 2-3 meses, por 6 meses. Y no es rentable, porque yo no quiero aparecer tampoco en esa lista.
Es lo que estoy diciendo, es solamente eso que estoy diciendo. Y normalmente.
¿Pero por qué no querés aparecer en esa lista?
Porque aparezco con un sueldo que es para la prensa, es estratosférico por 10, 20, 30 horas semanales de pago y que no concuerda con la escala que se le paga al resto de los empleados.
¿Cuál es el problema ahí?
Y ese es el problema.
El problema no
que
es...
Que te ensucian al pedo.
Claro.
Claro, es un problema, o sea...
Simplemente porque vos salís del esquema, vos ya sos así, no sé, apoderado político.
A lo mejor es un tipo que gana 100 palos, pero es un fenómeno, boludo. Y hace falta y tiene una gestión que le hace ganar 1,000 millones más a la empresa.
Y bueno, entonces un poco. Y
va a salir, igual la empresa va a decir 100 millones.
Pero vamos a suponer que 90% del Paraguay, 90% del Paraguay dice que están robando. Que son ladrones.
Sí.
¿Verdad? Sí, sí. ¿Qué va a ocurrir ahí?
Me voy al sector privado donde no
me van a pagar la multa.
Y me van a pagar igual.
El 90% de la población, ¿qué va a recibir?
¿Cómo es que va a recibir?
¿Qué va a recibir? Porque le echó a un tipo que valía 100 millones y le echó. Porque
no
le
parecía demasiado. No, no sé,
va a recibir un tipo de 10 millones. ¿Qué se merece ese 90% de la población? Un tipo de 10 millones. Porque esa es la gente que está decidiendo. Y eso, vos tenés que respetar. Eso es la democracia. Esa persona quiere un tipo de 10 millones, reciben un tipo de 10 millones, no un tipo de 100. No decís vos, esta gente quiere un tipo de 10 millones, pero yo le daba uno de 100 y le voy a esconder que le doy uno de 100 porque ellos no saben lo que es elegir.
Lo que pasa es que
soy
va a salir
un dictador de 100
que vale.
Eso es lo que decís.
No, lo que pasa es que va a salir, no, dicen, no, va a salir el de 100 que vale.
Lo que nosotros decimos
va a salir el de 100 que vale y va a entrar uno de que vale 10 pero gana 100 porque es amigo del presidente.
Ah, eso sí, o de la prensa.
No. Sí. Eso será posible solamente si sigue el esquema de oscuridad que ustedes proponen, pero no es posible pues que gane 100. Entonces nadie quiere, que el que quiere ganar 10 se vaya ahí porque no puede ganar más porque todo es transparente.
Y
en un momento dado se va a tener que sincerizar y decir, sincerar, y van a decir, ¿sabes qué? 10 no da porque nos vienen soretes y no podemos, vamos a subir esto a 30. Y públicamente se sube a 30. Y empezar a decir un tipo de 30. Pero no decís, la gente es burra. Vamos a ignorar por lo que votaron y vamos a ignorar lo que ellos dicen, le vamos a poner a uno de 100 porque la gente no entiende nada más. Eso es dictadura.
No,
eso es dictadura.
No va por ahí.
Bueno, tenemos que reencauzar esto porque no es un tema político, bueno, que no está mal, ¿verdad? Pero no, nuestros oyentes.
Vamos a reencauzar. El agujero de seguridad de la Politécnica, otro tema local interesante.
Sí.
Hay un website de la Politécnica que aparentemente es para ver notas y demás. Y es un website que usa un framework. Parece que es un framework privado, o sea, un framework propietario, y los perros pillaron algunos URLs que con un login cualquiera,
o sea, yo me voy y me pongo
usuario y password, entras y después le empezás a pegar a unos URLs que te devuelven todo.
O sea, yo entro, me lo digo normalmente, pero tengo acceso a todos los recursos que están disponibles,
todo. Y no solamente eso, sino que uno de esos recursos incluso te devuelve los passwords de todos los alumnos. O sea, un agujerazo. Eso pillaron los perros y enviaron un mail a la gente de la Politécnica para hacerle saber. Y yo no sé si ahora ya
cerraron.
Ya cerraron o no. Pero sí, me consta, lo vi con mis propios ojos. Yo no tengo usuario y password en la Politécnica, por eso no pude probar, pero entiendo que ya debe estar subsanado el inconveniente.
Bueno, recuerdo una vez que fueron responsables, entonces los que encontraron el agujero.
Como todo lo que la gente que trabaja en.
Ethical hacking. Ah, tus muchachos fueron.
Sí. No, por supuesto, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? No hay que andar
publicando. No, pero en todos los casos,
porque a veces lo tenés,
inclusive lo del CNC, se avisó. Te cuento.
Sí, me acuerdo.
A lo mejor no tenía quien avisarle.
Lo más probable es que caigan saco roto eso y nadie le dé.
No. En el caso del CNC, del DNS de hace 15 años.
Ese era más grave.
Se le avisó a la persona responsable. Y no dio nada.
No dio.
¿Qué era el DNS? ¿Qué tenía el problema?
No te acordás, pero no. Sabes que Lucho se peleó con uno de nuestros 8 oyentes, con César Roda.
¿Por qué?
Y no sé por qué se pelearon, no sé por qué.
Pues me hace tanto, porque César Roda era del CNC, o sea, estaba laburando ahí, una cosa de esa.
Y se enojó porque Lucho hizo un blog en TikTok donde le bajaba la caña a todos los que laburaban en el CNC
y todo lo que alguna vez pasaron y todos los abuelos y antecesores de lo que alguna vez pasaron por ahí.
Entonces
César se tomó por aludido y hubo una pelea online, pero ¿por qué medio?
Twitter es su blog
y yo
en
mi blog.
Ah, blog contra
blog. Entonces vamos a tener un unfollow de César.
No, ¿por qué? Si César ya hicieron las paces, me imagino si ya vino.
No, vale, ese chocaron. Un moquete otra vez, pues.
Así yo creo que en cualquier momento hace un follow de vuelta. Tenemos 7 oyentes, méteme 10. No. Hasta no podemos perder ninguno. Ni uno no podemos perder. Vete ni una menos. Como dice la
gente. No, César no va a dejar de escuchar más acá por esto, güey.
No, cada vez que cae ese MC le vuelvo a apretar a César.
7, 8 años no sale.
Claro, cada 10 años cae ese MC, seguro.
El otro tema que también de tema nacional y que de alguna manera le pega a la informática es la remoción de los triples de los 3-0 del Guaraní, ¿verdad?
¡Wow!
Eso.
Ese va a ser un problema grave.
Bueno, pero.
Ese va a ser. ¿Y sabes cuál va a ser lo más?
¿Desde qué punto de vista? ¿Informático o cultural?
Cultural no sé tanto.
Olvídate del cultural.
Cultural, no, es más de 10. ¿Cuánto le cuesta? De 10 va a decir. 10 nomás lo va a costar.
Enseguida, o sea, pues vos sabés que yo estuve en junio del año pasado, estuve en España y.
Todavía no usaban la peseta.
Claro, y me voy y tenía en el hotel pago con un billete de 500 euros. Un billete gigante.
Gigantesco.
Yo estaba consciente, pero cuando cambié acá, lo que me dieron, lo que voy a hacer, bro, no.
Olvídate, te dije, no te voy a aceptar.
Le doy al hotel y me dice, pero ¿qué esto es? ¿Qué 500 euros? Estos son como, no sé, 580 mil pesetas, no sé, pesetas, me decimos.
No sé, año que...
¿Qué te pasa? Hace 15 años no usaba pesetas y me venía a convertir acá a mí, ¿sabes? Pero por la pinta es algo muy fuerte,
¿verdad? No se les va la peseta.
Y bueno, lo que sigue este tema no 3-0, ¿sabes cuál va a ser el gran problema? No va a ser cultural, los perros enseguida se van a acostumbrar y más. El problema va a ser que los informáticos vamos a tener que trabajar por un problema tan aburrido.
¿Qué? ¡Ah! Pastilla locura ahora.
¿Por qué? No, que decime así no va a ser aburrido.
Pero ¿por qué no van a
tener? Pero espera un poco, vamos a empezar acá. Uno, antes que nada, yo quiero que alguien me explique, y para nuestra querida audiencia, rápidamente. En un tema no técnico por ahora.
¿Qué es 3-0?
¿Qué puta no beneficia sacar 3-0?
Y es más chicos son los números.
Claro.
Solamente eso.
Para que puedas multiplicar en tu cabeza más rápido.
No, sí. Pero eso es cuando hace un cheque. 10 millones.
Para no usar
millones. Tinta.
Para no usar el Estado usa miles de millones todo el tiempo. Al Estado le jode la cantidad de cero que tiene.
El 3-0 le jode.
Le jode, ¿no? Pues tiene todo.
Que se van a ahorrar millones de dólares.
No, se van a ahorrar, pero okay. Digamos...
¿Cuánto se va a ahorrar el país por quitarle 3-0? Es la pregunta.
No, quiero entender el beneficio real de sacarle 3-0.
Y bueno, está bien, eso es lo que voy a decir. Alguien que le va a quitar 3-0 dice, bueno, ¿cuánto me va a ahorrar en papel, en
la
tinta?
La rotura de bola
en escribir esto.
Mil. Ahora que ya no tengo cero.
Mil.
Saco mil.
No, yo no creo que sea ese.
No, pero puede ser, Pablo, no, pues serio.
Es como IoT, cuando la otra hicimos la pregunta. IoT. Al final, ¿qué es?
Pero vos estás diciendo una pregunta muy concreta que yo no vi que se haya hecho. O sea, ¿cuánto vamos a ahorrar o cuánto vamos a ganar en...?
Porque los costos yo puedo dimensionar perfectamente.
17 millones de dólares en cada
impresionante,
sistema.
Impresionante. Porque yo estoy seguro...
Que van a sobrefacturar por todos lados.
La cámara de software está ahora... como mono saltando, pero relamiéndose
los perros
y diciendo esto es muy necesario para poder reducir
yo no
32 píxeles en la pantalla porque ya no entran mal los números y una coma es más entendible que un punto, porque vamos a tener esa coma porque hay números que no van a quedar y porque se están relamiendo de la cantidad que van a facturar y Pablo está aquí hacer machine learning y todo eso. Pues es un tipo. Pero un zángano del Estado que apenas puede prender una computadora y vos le decís la cosa más aburrida, sacar 3-0. Hija de puta, se está relamiendo, le va a cobrar lo que quiera porque es un requisito del Estado que autorice su sistema que haga su impresión.
Sí.
Y le va a cobrar lo que quiera al público y tiene que hacer un problema tan estúpido que va a hacer en su sistema y va a replicar a 40,
inclusive, o sea. Inclusive más.
Es más,
¿por qué no sacamos
a hacer una auditoría al Estado para verificar que tu sistema es 3-0 compliant.
Sí, ¿por qué no es 2-0?
Que se va, o 4-0. Que va a ser el tipo de 3-0 compliance. Se va a ir y va a decir, vengo a ver su sistema. Somos 3-0 compliant. Acá tenés tu 6 millones. Tu se mete a su bolsillo, pa, sella y se va a su casa.
Así mismo.
Eso es lo que va a ocurrir.
Como el Y2K, claro.
No, yo creo acá que... está la puta con el Y2K. O sea, eso es lo que yo le digo a los perros. Ahora en el 2027 va a haber otro Y2K. Sí. Y yo le dije a los perros.
Pero ese era el de la mano.
¿Sabes qué? Le voy no, no, a me personalmente me voy a ir con una botella y le voy a cagar a palos al próximo informático que advierta o saque servicio de prevención del 2027. Vamos a dejar que ocurra la catástrofe. Y después vamos a venir a solucionar a triple el precio. Porque el 2000K, el 2K, yo personalmente hice un montón de servicios y sabes lo más insultante que me ocurrió en mi vida. Encima que le cobré barato. No ocurrió nada.
Claro.
Y me dijeron, para eso pagué. Hijo de puta, no ocurrió nada porque me pasé trabajando como un güey alquilado por hora, boludo. Por eso no ocurrió nada. ¿Y cómo que no ocurrió nada? Ese es por lo que me pagaste, para que no ocurra nada. Claro. O sea, ese es mi trabajo bien hecho. Entonces el 2010 no voy a hacer un carajo. Voy a dejar que se caigan los aviones. Y pues, me voy a cobrar 15 veces el precio que le hubiera cobrado por prevenir.
No, pero yo estoy en desacuerdo en eso. El Y2K, todos sabíamos
que era... No, el Y2K era densísimo. Pablo. Había consultas SQL donde vos hacías date comparison y te salían mal. Yo vi eso con mis propios ojos.
Sí, bueno, pero no era tan grave como lo planteaban.
No sé, yo creo que a un shopping le hubiera causado mucho más pérdida que los 5 o 10 mil dólares que hubiera pagado.
2038 por de Unix.
Yo, 2038. Y 2027 no. Es la Mac.
Vamos a dejarle.
Una fecha del Mac. Bueno, lo que digo nomás yo es que es un problema
artificial.
Muy aburrido.
No, pues atender como a estas soluciones. Si tenés múltiples monedas, estás solucionando otro problema.
Una vez más en la noche de hoy es extraordinario.
Pero váyase a un motel, el 14 de febrero fue ayer.
Puta,
¿qué es lo que es esto?
Espera, escúchame.
Amor de macho.
Escúchame. Se enamoró. Ese Lucho es extraordinario porque sacarle dos ceros es una idea brillante. Porque al sacarle 2-0 uno va a necesitar el otro pedazo grande de la conversión, que es guardar tu número con coma.
Claro.
¿Cuántos sistemas que están con coma que no previeron y que guardan en ints sus montos en Paraguay van a tener que cambiar si es que dividir entre 0? En cambio, si cambia 2-0 nomás, igual la unidad no va a haber coma en el guaraní, ¿entendés?
Es una cuestión de UI, ¿no?
¿Qué?
No hay UI.
¿Cómo que no hay unidad? No entiendo.
Claro, si vos le sacas 2-0 al guaraní,
sí.
Un guaraní va a ser lo equivalente a 100 guaraníes.
Sí.
No hay nada que cueste menos que 100 guaraníes hoy. No
estás asumiendo eso.
Sí, claro, pero no existe nada que cueste menos de 100 guaraníes. Entonces, nada, un chicle sale mucho más que 100.
500.
No hay nada. Entonces, al sacarle 2-0 nomás te ahorras todo el problema de que vos tengas que guardar en un decimal tu monto, ¿verdad? Y eso ya es un gran ahorro.
Pero vos estás diciendo entonces que directamente es todo entero.
Todo
no
entero.
No es, entonces.
No va a ser una de indutable así dividido igual a eso dividido 100.
Claro. O sea, lo que yo digo es: no importa si sacas 2, si sacas 3, si sacas 4, no calienta. No calienta. Desde el punto de vista informático, no calienta.
No, sí, sacas.
Bueno, pero estamos hablando.
No.
Ese ya
no
es.
No sé si es así.
Repito. Ese ya es un problema técnico interno.
La solución más simple de todas es decir...
A los pobres bobos pusieron int en vez de numérico, ¿verdad? ¿Van a dejar eso? ¿Qué? Pero igual van a cobrar...
¿Estás seguro que haya patada?
No, pero... Pero el int no te aguanta nada,
¿no? Van a traducir eso al...
¿Cómo vas a...?
No, pero sí decimal.
Big int. Pero ese no es el problema. El problema está que miles de supermercados, de empresas, van a tener que pagar su sistema de Century Systems para ser actualizado. Y Century Systems no es que va a actualizar y le va a poner un parche gratis porque el gobierno lo instruyó. Le va a cobrar a cada uno de esos 20 millones, ¿verdad? Por el mismo parche.
El mismo parche. No importa que un día cero.
Y después.
No, a lo
después
mejor.
Después sería Nueva Guinea a farrear durante 20 años, ¿verdad? Pero. ¿Para qué?
Mi pregunta es, ¿para qué?
Para que la planilla...
¿Para cuántos píxeles de pantalla te ahorraste? No me digas que tu sistema todavía tiene un 80 caracteres de ancho porque funcionan de OS y ya no...
El tema es que la
planilla... ¿No se va a poder arreglar más?
Va a haber más columnas.
¿No va a poder arreglar el sistema de OS?
Tu problema es decimal. Tu problema... Matarte. O sea, el problema no es técnico, porque no es por un tema que la impresora donde se imprime nuestro billete no puede imprimir más ceros, hay que sacarle 3 ceros. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ganamos sacando el 3 ceros? Lo que yo quiero entender.
Eso hay que preguntar al BCP.
Bueno, que nuestra moneda parezca más importante porque no tiene tantos ceros.
Más parecida.
No, como esa que vos enviaste de $3 billion. Pero yo creo que el problema, mi amigo, no es la cantidad de cero, sino que tu economía se está yendo a la puta. Tratan de hacer algo para arreglar tu economía y no tratar de sacar 3-0 para aparentar. Eso es como maquillarte.
No, pero
y la mona vistiéndose de seda. Seguís siendo una puta mona, boludo.
La moneda paraguaya, el guaraní, es una de las monedas más estables de Sudamérica.
Bueno,
la moneda, pero, no la economía.
Pero con más, como con 3-0 más.
Sí, es posible.
Sí.
Es posible eso.
La moneda más estable de Sudamérica es el guaraní, eso es...
¿sabes? ¿Cómo que va a posible eso si la economía no es estable?
Y no sé, eso ya preguntarle a... Bueno,
pues el valor de la...
Una curiosidad académica, no. Pero mi pregunta es, ¿no sirve pido sacar 3-0? ¿Para qué no sirve? Eso no me lo quiero saber. Porque vamos a incurrir en un montón de costos para mucha gente al pedo. Y lo que están tratando de hacer es impulsando por... No hay razones técnicas. Si hay una razón técnica, porque hiciste mal tu sistema y tenés que pagarlo por imbécil. No hay razones técnicas para hacerte mal.
No, o sea, hay razones económicas. O sea, suponiendo que tu sistema es perfecto y está bien hecho, igual tenés que hacer una migración.
De ¿Sabes lo que tenés que hacer?
¿Cuál, para qué haríamos?
Escúchame, mira mi solución. Que escuché por ahí.
Del BCP. Por eso, no, es una decisión técnica.
No, es una decisión técnica del BCP.
No es técnica informática, es técnica económica.
Claro, por eso.
Entonces, ¿cuál es el beneficio
de la economía? Eso es lo que tú preguntaste que nadie puede responder acá. Una solución muy simple es decir, si tu sistema es multimoneda, crea una nueva moneda, le llamo nuevo guaraní y la relación entre uno y otro es 1000. Se acabó el problema. ¿Qué es lo que no?
Cierto, está bien.
¿Pero cómo que no?
Está bien.
Ah, no es así.
No es así.
¿Por qué no es así?
Y digo... Pues amigo, porque es mucho más complejo que eso.
Pablo, quiero venir un poco más. No,
eso es, si vos tenés, no, si tu sistema es multimoneda, si tu sistema es multimoneda,
una ecuación, ¿qué es lo que va a hacer? Nada más.
Si no es multimoneda, tenés un problema. Pues tenés que corregir, pero si es multimoneda, o crees una nueva moneda.
O sea, vos estás asumiendo que el sistema es perfecto.
No, no estoy asumiendo
que no es perfecto. Que no tiene cosas hardcode a la hora de imprimir el ticket.
Pero Pablo,
que
no, yo estoy diciendo, no, pero vos sigues multimoneda y tenés dólares.
Espera,
asumí que puede, y el dólar va cambiando, ahora es 5.500, 5.600, y todos los días pones el dólar, qué sé yo, y podés imprimir tu cheque en dólares, ¿por qué no dividís por 1000 en el nuevo guaraní? Y te va a salir, en vez de 1 millón, te va a salir 1000. Y nunca más cambiar la tasa de cambio.
NGS. New Guaraní.
No sé cómo será, porque hoy es PIG, va a ser
PIG 2.
No se puede, 3 tiene también.
Ah, PI 2.
PI, no tiene sentido, todos son letras.
Todos letras,
sí.
PIN.
En vez de guaraní puede ser Ayoreo.
PIN. En Argentina es ARS. Y las dos primeras letras no puede cambiar tampoco, pues son siempre el país. Brasil es DR, Brasil, y L es real.
Es el ISO code de la moneda.
Sí.
Porque hay otro code que es numérico.
Sí, pero este es el. Las monedas tienen tres letras. Y las dos primeras
sí,
son
de país. Hay una codificación internacional que es numérica
también, pero yo estoy hablando del USD, PIG, CAD, AUD, igual, ARS, igual, BRL.
Ya, yo vi que varios países hicieron esto de sacar así dígitos. Y
Argentina hizo varias veces.
No es solamente dígitos, sino cambiar la moneda luego.
Sí, otra cosa.
¿Verdad? Argentina, Brasil.
Pues generalmente tenía que ver con...
Generalmente
se cambia moneda, pero la relación...
Crucero a cruzado, cruzado a nuevo crucero, crucero a nuevo real y...
Cosa que nosotros no hicimos.
Eso es postergar el problema, ¿no?
Porque tu problema es tu mala economía. Es que
nosotros no hicimos luego nada.
No, nosotros tenemos una moneda más vieja probablemente.
Claro, de la, o sea, región. La vieja por inútiles. No por una cuestión para estar orgulloso de que es la más antigua. Por inútiles tenemos la única moneda así, antigua.
Para mí que la moneda no tiene que cambiar nunca. Pero,
no, pues si está así, cuestión
económica, sí. Bueno, vos agarrás y metés 5 no economistas en una sala y le pones a discutir y vas a tener 7 teorías. Y las 7 van a ser verdaderas. Es lo
y antagónicas. Verdaderas y antagónicas.
Y verdaderas y antagónicas todas. Sí. Y después, cuando no se cumple lo que ellos te dijeron, van a generar una octava teoría explicando por qué las primeras 7 teorías no funcionaron.
Sí, así mismo. Son economistas. Así mismo.
El economista siempre sabe que por qué no
ocurrió. No, el economista no es solamente que sabe economía, no, sabe medicina.
Sabe. No, sabe por qué ocurrió, o sea, predice algo, ocurre otra cosa y después explica por qué no ocurrió lo que tenía que haber ocurrido. Claro, que él dijo que tenía que ser una plantilla. Siempre bueno, es fácil, fácil saber el resultado después del partido, ¿verdad?
¿En cuánto tiempo estamos?
Y estamos medio mucho, seguramente. ¿Verdad? Medio mucho es muy economista. Un minuto y una hora y 25 minutos. Yo creo que
está bien. Rápidamente.
¿Podemos?
Decir, no, para lo del 88 tenemos que
hacer. Ah, ok. Así. Podemos hacer rápido eso.
No, pero decime. Rápidamente. Cuando cayeron, hubo un ataque hace un tiempo que se atacó mucho Google. Que se atacaron los servidores que dijiste
de Twitter. De
DynDNS. Que es un malware hecho en C++ que infectó muchos
Java.
Java es un malware.
Yo no me imagino una cámara de video corriendo Java.
Yo me imagino así 16x16 puede haber pasado porque te llega 2 meses después. Máquina del tiempo. Esta C++ y es para infectar DVR y muchos otros dispositivos, no solamente DVR, sino
de una marca especial.
No, sí. No. Es súper genérico, eso es lo más fantástico.
Ah, no es de la marca esta china.
No. Era
una marca que se vendía
que
como
vos tenías marca. La cuestión es que lanzan esto, infectan y luego de eso hacen open source.
Sí, normal eso mío.
Y se forquea. Y ahora hay 4 malwares. Y los perros están creando los drivers para que vos puedas correr el mismo core en un DVR, en un tele Samsung, en lo que sea. O sea, ellos.
En el aire acondicionado de Pablo.
El famoso HAL, el hardware.
Para que el virus active.
Para que, bueno, entonces cuando el virus se va a propagar a otro hardware encontró que está en la red.
Ok, perfecto.
Se propaga el core, pero pide ya
el HAL adecuado.
Perfecto, fantástico.
Y eso es open source hoy.
Fantástico.
Muy bueno,
muy bueno.
Pero es netamente basado en Linux.
Sí, seguro, Unix, seguro.
O sea que Mac, Linux y todo están afectados, no Windows.
Claro. Mac,
porque
Windows
es más
seguro. Mac no creo. Sí, pero no.
En Linux. En Unix. En Unix. BSD.
BSD.
Match.
¿En serio BSD no es el mismo de Linux?
No. Mucho más viejo que Linux. Mucho mejor también.
No sabía. Deberíamos hacer Mongo Cash algún.
Arbolito.
Un arbolito así de genealógico de donde viene cada cosa.
Hay varios. En ciencia hay un eclipse de parcial el 26 de febrero.
¿Parcial de luna o de sol?
De sol. Eso es interesante. Lindo. Lindo. De 9:40 de la mañana a 12:20.
Parcial.
Que se va a ver.
No, ¿qué? Se decía, acá se va a ver. No, si querés ver total, tenés que ir al sur de Argentina.
No da gusto, no da gusto. El total,
pero. No, pero lindo.
Acá los pájaros se ponen locos. Loco, la gallina se habla.
Acá
sí, sí, sí. Me acuerdo, boludo. ¿Te acuerdas que estuvimos en el décimo piso de la municipalidad? Pasamos eso.
No, buenísimo. Pero bueno.
No, vos te quedaste con Alan. Yo me fui a San Bernardino.
¿Qué?
En todos lados se olió gris, salió la gallina, empezaron a cantar quilombo.
El viento, boludo, sí, que hacía frío, boludo, frío.
Genial,
fantástico.
dramático tuvo. Genial. Y después de eso vinieron 10 años de catástrofe para el país.
De una.
Porque
creo que son mayas.
¡Claro, boludo! Vino Guamós y vino todo.
No tiene nada que ver.
Se cayeron los servidores de Rusia.
Bueno, después otra cosa que una...
¿En el 94 puede ser?
93. Una curiosidad que me enteré. En Outlook 2010, el programa, el Outlook, que corre en la PC de Windows, hay el avatar de la persona. Cuando creas un nuevo contacto, hay un avatar de una persona. Sí. Donde debería ser el placeholder de la foto de la persona.
Sí.
Bueno, ese avatar fue hecho, construido, porque es un... ¿Cómo se llama avatar? Es tipo la sombrita, ¿verdad? De la persona, sí. La silueta.
Sí.
Fue hecho de una foto que le tomaron a Bill Gates cuando fue arrestado por velocidad.
¡Qué famoso!
Esta es la foto que le tomaron en la policía. Y construyeron su silueta, y la silueta se inmortalizó acá en el 2010.
¿Para qué era? ¿Para avatar para qué?
Y para la silueta de la fotografía en el Outlook 2010 de nuevo contacto.
Cuando el Outlook 2010 tiene un avatar de un delincuente. Eso es lo que está diciendo.
Bueno, eso es en el segmento auspiciado por Heineken de Hoy Aprendí.
Sí, yo anoté un TDL en la gran puta que ya me olvidé.
Bueno, 1988, ese es el año de Rain Man, quien engañó a Roger Rabbit, Duro de Matar, la primera, y ese año se tocaba música de Faith, si se acuerdan de George Michael, Sweet Child of Mine, sí, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, Never Gonna Give You Up de Rick Astley, que es importante eso para la historia de internet, porque hay todo una, cuando te hacen un Rick Roll, es referencia directamente a esa canción.
¿Qué eso es? ¿Qué es un rickroll?
Y es un meme que tiene muchísimo tiempo. Busca en internet qué es rickroll. Y tiene que ver con esa canción, ¿verdad?
No me gonna give you a...
Exactamente.
Todas las cosas que Rick Astley no haría. Hay una lista, ¿eh?
Yo creo que él nunca se esperó que hubiese tenido una segunda vida después de eso. Bueno, hizo muchas canciones, hizo un par de veces, pero después se inmortalizó con los memes de internet. Simply Irresistible de Robert Palmer, Angel de Aerosmith, Red Red Wine de UB40, Shakes Like the Wind de Patrick Swayze,
que en paz
descanse, y Bad Medicine de Bon Jovi.
¿De Patrick Swayze? ¿Él cantaba?
¿Él cantaba? ¿Mm-hmm? Sí, señor.
Jamás.
Bueno, productos. Ese es el año donde, 1988, donde Creative Labs introduce Sound Blaster.
¡Qué grande!
¡Sound Blaster, boludo!
Así mismo.
Esa era la nueva. Si vos querías música en tu PC, tenías que comprar aparte una tarjeta. A menos que sea un tipo con una Mac, por ejemplo, que ya venía todo integrado.
¿Cómo no tocaba música?
Tenía cuatro,
pero de 8 tocaba MIDI. Tocaba MIDI.
Cuatro canales, papá.
Sí, no, tres canales nomás tenía Commodore. Tocaba MIDI, pero tocaba música.
Sound Blaster y las tarjetas de video fueron para mí el inicio de lo que era la estandarización.
¿Por qué?
Porque el teclado y eso venía todo su propio conector, un conector así grande, ¿verdad? Y si vos hacías un teclado, ya hacías para ese conector,
sí,
¿verdad? Pero cuando empezaron a hacer tarjetas de video, en especial Sound Blaster, y vinieron las imitadoras de Sound Blaster, todas hacían con su propio esquema y curso, los VGA venían más poderosos, podían adquirir resoluciones más altas, y ahí fue la primera vez donde yo vi que venían las cajitas y decían
Sound Blaster compatible.
Exacto. Sound Blaster compatible.
Big Pop.
Y ahí se empezó a como que.
¿Cuál era la
cosa que está ocurriendo a la inversa?
Isa, hubo Isa.
Isa era, ¿verdad?
Sí.
Isa. Y hoy día, lastimosamente, está ocurriendo un poco a lo inverso, que las empresas ya están diferenciando, como dijiste, mismo. El Alexa y el Echo le tratan de llamar su plugin de distinta manera, ya todo el mundo se quiere diferenciar. Pero en alguna época de oro donde trataba de ser compatible.
Puede ser. Lo que pasa, el Sound Blaster era el estándar por defecto, ¿verdad?
Claro.
Después, el señor que no sé ni cómo voy a pronunciar su nombre, Jarkko Oikarinen, desarrolló el IRC. ¿Qué? 1988, el papá de Slack. No sé si sí, papá o claro, abuelo, no sé cómo es la relación.
¿Cómo va? Esa aclaración está en mancha.
HTTP, FTP,
IRC. Sí.
Así es. No. HTTP, SMTP.
Ok.
IRC.
Ahí está el correcto.
Bueno, dale.
Hasta hoy.
Sigue siendo
IRC
ya no.
IRC, boludo. ¡Qué puta, boludo! Todo el underground funciona con IRC.
No.
Todo el underground 100%
funciona con IRC.
No, qué puta.
Torrent.
¡Qué puta!
Viola.
Yo sé que viola, pero la conversación es IRC, papá, no es WhatsApp.
IRC le coge el cuello a través del ano.
Yo sé que eso es ancho de banda. Yo sé que eso es ancho de banda y demás, boludo.
Torre constituye más del 50% del tráfico
internet. Ancho de banda. Pues no está hablando de eso.
Yo no hablo de eso.
Él no está hablando de cantidad de bits y eso. No está diciendo eso. Está diciendo nomás. Está diciendo nomás.
Esa es subjetiva.
Claro.
No, no.
No.
A vos te vas a votar así. Algún socialista
plagado. Pero andate a la puta, no tiene nada que ver con eso.
1988, Steve Jobs muestra su Next.
Gracias, Steve. Tanto nos diste.
Ese año se introducen SNMP y NTP.
El SNMP es una excelente idea, pero nunca llegó a popularizar.
¿Se usa? ¿A full?
Yo uso, pero no usa.
Pero no, todos lados.
No está en todos lados, Lucho.
En todos lados.
En primera cuestión que está pifiando acá en toda la noche.
Atendeme.
Si hay un knock, hay SNMP. Así nomás.
SNMP, para mí que fue una idea que empezó buena y después alguien se olvidó de continuar. Se quedó
como el mail.
No,
muerte se quedó.
Esa, pero justamente, boludo.
Sí, pero sigue usando así.
Justamente, boludo, es
de paloma.
Esto que están diciendo es justamente la falta de visión tecnológica de este panel.
Dale.
Justamente acá están demostrando la falta
de visión tecnológica. Eso refleja tu personalidad, pero, viví en los 50, como peor al futuro va a ser ese.
Si SNMP hubiese estado bien hecho, hubiese sido relevante. Google,
vamos a poner a nuestro auto self-driving SNMP para cuando nos choque.
Google Analytics iba a ser SNMP, si SNMP era algo bien pensado, se implementó y estuvo en todos lados y tal, y se pensó para monitorear todo. No, boludo, se empezó para monitorear tres cosas, se quedó ahí y se murió.
Se quedó ahí.
SNMP me falta gasolina.
Se murió.
Bueno, dale. Next.
Cualquier producto que salga al mercado tiene un mes. ¿Por qué empezar?
Cualquier producto de red.
Cualquier. De lo que sea.
De red.
Tiene un mes. Kennedy es más moderno que SNMP.
Tiene un mes. ¿Por qué?
Ese año, así también como con la misma relevancia de Next, el DOS 4.0.
¿Y el NTP?
¿Eh?
¿NTP?
NTP, el del correo. El
Network Time Protocol.
Sí, el del tiempo. Evento importante, ese año, uno de los primeros worms de la internet.
Sí.
Robert Morris, sí. 6,000 PCs se cayeron. O sea, varios días limpiando la internet.
25% de internet en esa época.
No, todo. Importante la internet. Apple tiene, le hace un. Le demanda a Microsoft por copyright. Por Windows, ¿verdad? Objective-C es licenciado por Next. O sea.
Qué malo es Objective-C.
Bueno, pues Steve se fue de Apple a hacer Next y se fue y le licenció a Apple. O sea, le pidió licencia de. Y el primer backbone de T1.
Para ¿y decir qué significa T1 para?
T1 es un enlace de 1.5 megabits por segundo.
La nomenclatura yankee.
Sí.
Que puede tener la europea.
No, la europea es E1 y tiene, puede ser 2 megabits por segundo.
Bueno, pero el backbone tenía uno más. Sí. Hoy en tu casa tenemos eso.
Sí.
Así teléfono. Bien. Bueno, y eso, con eso, con...
Tenemos un internet. 150 volvemos. Y sin saldo. Un WhatsApp gratis. Gracias
a la neutralidad de la red. Bueno, y así es como se fue en 1988. Con pocas cosas. Poca relevancia.
¿Cómo pidió 1988? Poca relevancia.
Poca relevancia. ¿Qué es lo que pasa?
No, espera. Una cuestión muy importante.
Que es NMP.
Primera conexión a internet, boludo.
No, Paraguay. El primer T1, pero no pasa nada.
Eso no, pero era... Paraguay.
Ah, ¿es USB, también?
Claro, 88.
¿En serio? Ah, eso es importante. ¿Cómo iba a poner? Voy a poner, ¿qué pasó?
Y Paraguay. El nodo LEDIP del nodo de la Universidad Católica vía la red USB se conecta a internet. Correo electrónico.
LEDIP. LEDPI. Se conecta.
No, espera. LEDIP. LEDIP. Sí, Laboratorio Electrónica Digital Ítalo Paraguayo, pues.
Ah, entonces I Latina P. Se conecta a la red UCP.
UCP.
Unix to Unix Copy.
Y con el cual.
Espera, repita, no escuché yo. Unix
to Unix Copy Program. UCP, protocolo UCP.
Espera.
Estaba la red internet, que estaban las universidades esencialmente conectadas con el tema del T1 de Mayerba. Estaba la red Bitnet y estaba la red UCP, que eran redes paralelas a internet. ¿Verdad? Y la cuestión es que...
Paralela
a internet. La cuestión es que
¿Funcionaba sobre TCP/IP?
No, UCP no funciona sobre TCP/IP. Ese es el tema. No funciona sobre TCP/IP. Bitnet no funciona sobre TCP/IP. Internet sí funcionaba sobre TCP/IP y ahí estaban las universidades principales. El tema es, el LED se conecta a UNET y UNET, que tenía un nodo UCP, que era el que gestionaba la red UCP, era el que tenía el gateway a Internet. Entonces, el correo se iba... ese nodo para distribuirse a internet después. O sea, esa era la lógica de cuando eso internet no estaba masivo, no era la red de redes, etc. O sea, era la red de redes en el sentido de que era el core donde se conectaban todas las otras redes. De hecho, estaba Bitnet, había otras redes, Bitnet, UCP y no sé cuál otra.
¿Vos llegaste a usar los BDS acá en Bravo?
Sí, llegué a usar. Que también en esa época funcionaba. ¿Cuánta? Creo que es el 87.
¿Qué?
Sí, señor. Definitivamente.
Pero antes del 90. Sí.
El tema, ¿sabes cuál era el tema? Que no era masivo.
Antes del 90.
Tres líneas tenía.
Llegaban a encontrar los cuatro y hacían así una.
¡Quilombo!
Gigante por tres.
Con modem de 2400.
Sí, no, está bien, pero.
Supuestamente Víctor Benítez era un gran asiduo de los BBS acá.
No,
el gordo
Benítez. Sí, no, sí.
No, digamos que él, por ejemplo, se autodenominaba de la época de los BBS ya.
Y no, seguramente sí, pero no era conocido. Ahí los conocidos eran como era Rotten Tomatoes.
¿Cómo Rotten Tomatoes? ¿En serio se llama? ¿Así se llama?
Acá se llama
Nick. Sí, está bien que se llama, pero un Nick es avanzado porque ahora el Rotten Tomatoes es el que te da.
No, pero estoy seguro que había.
No, sí, de los perros no eran. No, bueno, era por internet o por influencia de internet.
Hoy nomás tiene significado.
No, ya sé, casualmente.
Claro, pero casualmente.
Le pegó.
Hay una visionaria que dijo: yo me voy a poner Rotten Tomatoes porque algún día va a haber un
sitio de internet. Bueno, pues puede decir, ¿cómo se llama? Puede aducir.
No, espera. El tema es que en esa época había callback.
¡Ah! ¡Te acordás!
Esto era sumamente subversivo.
Si estaba ocupado, te llamabas.
Callback primero.
Atendé. En la revista Byte.
Sí,
en la revista Byte, que era una revista publicada por McGraw-Hill, por McGraw-Hill, que tenía 500 páginas, era así un libraco, cada revista era un libraco, donde había un montón de artículos.
Donde creía John C. Dvorak.
No sé quién puta creía.
Había Paraguay Boxing Network.
¿Cómo se llama? Se vendían CDs, había propaganda, y uno de los servicios era
de callback. ¿Qué significa?
Ah, eso? Para llamada a internet.
Claro, claro. O sea, vos llamabas a un número de Estados Unidos, sí, y desde Estados Unidos después te llamaban a vos para levantar tu módem a enlazar con un proveedor, un ISP yankee. Así entraban los perros a internet.
Claro, entonces lo que pasa es...
El tema era que era prohibido.
¿Por qué era prohibido?
Porque Paco prohibía el tema de cola, porque a vos te llamaban, no es que vos hacías la llamada internacional. Entonces pagabas menos.
No pagaba nada.
No pagaba nada. A Copaco al menos no le pagaban nada. Claro. Le pagaban a los yankees. Que a ellos les salía nada el tema de llamarte internacionalmente.
Sí, es que después vinieron los servicios callback de llamada.
Pero localmente sí llegó a implementar eso.
No, eso es después, eso mucho después. Eso sí, mucho después. Claro. Pero el tema es que con Vice salían los números yankees. Y ahí pagaba. Ponía tu tarjeta y ahí pagaba. Y te llamaba y después
cortaba.
Y existía tarjeta.
No, por mail yo hacía, boludo. Por mail hacía y enviaba.
O sea, vos
por mail, yo por correo.
Por correo.
Una tarjetita diciendo esto es.
No, claro, no, vos sacabas de la velita la tarjetita, llenabas la tarjetita, ponías un sobre y enviabas.
Pues que decía postage prepaid.
Exactamente, postal prepaid.
Bueno,
y así, que... así se entraba el IRC. Y al ¿cómo era?
¿Bower? Gopher. Ah, Gopher.
Ese era internet en esa época.
Que Gopher era el HTTP de aquella
época. Y eres Gopher. El resto no existía.
Gopher para News. No, News era.
Pero el tema es que News vos usabas con UCP. No con esa conexión. Que era en línea.
Ya.
¿Entendés? Bueno, acá tengo que despedir el programa.
Bueno, fantástico capítulo. Nos vemos en 2 semanas en el segundo capítulo de febrero de 2017. Gracias a todos los oyentes. Nos pueden seguir en panel@mangocast.net. Por favor, envíenos mail. Nadie nos envía un miserable email. Nos siguen, por favor, por Twitter, @mangocastnet. Estamos en Facebook, www.facebook.com/mangocast. O en nuestro website www.mangocast.net.
No tenemos tiempo para la cantidad de mails que tenemos que hacer, por eso nomás no mencionamos ninguno. Y si saben los nombres de los malwares, envíenos también, vamos a publicarlos.
Nos vemos en el capítulo 89.
Esponsoreado por Fox.
88 fue año de Olimpiada de Seúl, Corea.
Ok,
chao. I gotta have faith.